COPE Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Empezamos El Espejo. Soy Guillem Farré y una semana más comenzamos este programa sobre la vida de la Iglesia Diocesana. En el control técnico, Jorge Monsonís, y en la redacción, Juan Gozalvo. Comienza en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Buenas tardes, Juan. Tomamos el pulso de la diócesis de esta semana que ya por fin ha entrado en la fase 1 de desescalada del confinamiento.
Buenas tardes, Guillem. Y buenas tardes, queridos oyentes. Así es, después de más de 60 días de confinamiento, el pasado lunes volvieron a abrir los templos de nuestra diócesis para el culto con la presencia de fieles. Se está haciendo con las debidas medidas de higiene y con prudencia. Y sin duda, con la alegría de los fieles de poder volver a encontrarse en comunidad. El vicario general, Javier Aparici, recuerda que debemos seguir guiándonos con la máxima prudencia para cuidar la salud de todos y evitar la propagación del COVID-19. Aparici ve como un hecho providencial que se reinicie el culto público en nuestros templos con la celebración litúrgica de San Pascual Bailón, trasladada con rango de fiesta en toda la diócesis al mismo lunes por decreto del obispo, don Casimiro López Llorente. Seguimos con San Pascual Bailón, patrono de nuestra diócesis, cuya fiesta se celebró el pasado domingo en la Basílica de Villarreal con el rango de solemnidad. En la homilía, el señor obispo habló de la llamada como la invitación de Jesús a acudir a él para que transforme nuestra mirada y nuestra vida. De la esperanza, como la de San Pascual, que se alimenta con la presencia real del Señor resucitado en la Eucaristía, y del testimonio. Se necesitan corazones generosos como el de Pascual para salir al paso de tantas necesidades presentes y futuras, explicó. El pasado lunes, los arciprestres se volvieron a reunir con el obispo y los vicarios general, de pastoral y del clero a través de videoconferencia. Don Casimiro López Llorente quería tomar el pulso de la vida parroquial durante el tiempo de confinamiento y los sacerdotes explicaron las distintas iniciativas con las que se ha estado cerca de los fieles, así como en el acompañamiento de los enfermos y de las familias que han perdido a algún ser querido. En los próximos días se realizará una nueva convocatoria del Consejo de Arciprestes para buscar las líneas de respuesta de la Iglesia ante la nueva etapa de desescalada. Ante la avalancha de peticiones de ayuda a los afectados por la crisis del coronavirus, la Comisión de Seguimiento del Fondo Diocesano ante el COVID-19 garantiza que las ayudas lleguen a quienes las necesitan con la mejor gestión. Esta es la labor de las cáritas parroquiales e interparroquiales, que, cuando se ven sus recursos superados, acuden al fondo. Así, esta semana se han recibido 10 peticiones por valor de 33.000 euros y todas han sido aceptadas. Las delegaciones diocesanas de enseñanza de toda España participaron el pasado miércoles en una nueva quedada en Twitter para manifestar el desacuerdo con el proyecto de ley de educación, la LOMLOE, conocida como la Ley Celá. Numerosas entidades educativas y de familias manifiestan su disconformidad con las formas y el fondo de la propuesta ministerial, que pretende imponer sin consenso una nueva ley educativa, que limitaría enormemente el derecho de los padres a elegir el centro de sus hijos, o que ataca nuevamente a la asignatura de religión, y por tanto, al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Cuando pase el virus, mucha gente seguirá sufriendo las consecuencias de la pandemia. No los dejemos solos. Colabora para que salgamos todos juntos y haz tu aportación al Fondo de Solidaridad ante el COVID-19. Diócesis de Segorbe Castellón. Cáritas de Segorbe Castellón. Ante el coronavirus, dona. Cada gesto cuenta.
Es el momento de escuchar la carta de nuestro obispo, don Casimiro López Llorente.
mis queridos padres y madres, mis queridos diocesanos, sin darnos cuenta por el modo de vida que nos ha impuesto la pandemia del coronavirus, el presente curso escolar toca a su fin y hay que ir ya preparando el próximo. La Consellería de Educación ha publicado el calendario de admisión para el próximo curso, que esta vez solo se podrá hacer de forma telemática. Las fechas para infantil y primaria son del 8 al 16 de junio y para ESO y bachillerato del 17 al 25 de junio. Una vez formalizados los trámites, la matriculación efectiva se hará a partir del próximo 13 de julio. Hay que tenerlo muy en cuenta para hacer también en tiempo y forma la inscripción a la clase de religión y, sobre todo, que se ha de hacer de forma telemática, lo que puede significar una dificultad añadida para muchos padres y madres. De nuevo me dirijo a vosotros, queridos padres y madres, para recordaros la importancia que tiene que pidáis para vuestros hijos en edad escolar la asignatura de religión y moral católica. En ella adquieren en la escuela una formación académica complementaria a la educación en la fe en Jesucristo que reciben en la familia y en la Iglesia. Los tres ámbitos son necesarios a dicho fin. La clase de religión es muy importante para la educación integral de vuestros hijos, para su formación moral y para la comprensión de nuestra cultura. La enseñanza religiosa, en efecto, es fundamental para la formación integral de los alumnos y el pleno desarrollo de su personalidad. Les ayuda a ser personas equilibradas, veraces, libres, responsables, solidarias, abiertas a Dios y a la esperanza. Al proyectar su luz sobre el resto de las asignaturas, la clase de religión da unidad a todo el desarrollo de la persona desde su libre y personal adhesión a Dios en Jesucristo. Les ayuda a la convivencia y la solidaridad, que solo es posible si se basan en la verdad y en una correcta comprensión de la persona humana. A este fin contribuye la clase de religión, al proponer un modelo de la persona humana basado en Jesucristo y en la acogida y respeto de la dignidad de todo ser humano y de la naturaleza creada. Además, la clase de religión es fuente de virtudes y de valores y ayuda a dar sentido a la propia existencia y a la historia de la humanidad, al hacer y dar respuesta a preguntas vitales como ¿de dónde venimos?, ¿cuál es nuestra tarea en este mundo?, ¿cuál es nuestro destino? Saber que venimos de Dios y que caminamos hacia Él para alcanzar la vida eterna, plena y feliz y el amor de Dios para siempre, da fuerza para vivir con responsabilidad y esperanza el presente e impulsa a trabajar por una sociedad y un mundo más fraterno, solidario, justo entre las personas y los pueblos. Además, nuestra propia historia, las fiestas religiosas y patronales, el arte y la literatura de nuestro país y tantas expresiones culturales, artísticas y sociales presentes en nuestra vida no pueden ser entendidas y valoradas adecuadamente sin tener en cuenta sus raíces cristianas. Si siempre es importante esta asignatura, quizá ahora seamos más conscientes de su necesidad para nuestros hijos. La tragedia de la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis global en nuestras vidas, en la sanidad con miles de muertos y contagiados, en la economía y el mundo del trabajo laboral, en la vida social y política. El coronavirus ha cuestionado nuestras seguridades y proyectos, nuestro ritmo de vida y nuestro bienestar material. Para muchos parecería que hubiéramos perdido el suelo bajo los pies. El modo de vida materialista, egoísta, hedonista y utilitarista que se nos proponía y se sigue proponiendo, se ha venido abajo. Nos hemos visto frágiles, vulnerables, finitos y mortales. Estamos inseguros ante nuestro futuro y el de nuestro mundo. De otro lado, hemos experimentado que toda la humanidad navegamos en la misma barca. Hemos descubierto la solidaridad y que no podemos descartar ni olvidar a nuestros mayores y ancianos, menos aún a las personas vulnerables. También somos más conscientes de que hemos de cuidar y respetar la naturaleza creada por Dios, el universo, la tierra y la del ser humano. Esta situación nos ha de llevar a preguntarnos y ayudar a nuestros hijos a preguntarse sobre lo verdaderamente importante en la vida y sobre las bases sobre las que se puede y debe construir la existencia personal, familiar, social y universal. Estamos urgidos a repensar nuestros modelos de vida, personales, familiares, económicos, sociales y políticos. Necesitamos un cambio profundo de mentalidad, de actitudes y de planteamiento vital. A ello ayudará la clase de religión a vuestros hijos al ofrecerles a Jesús y el Evangelio como modelo de vida y fuente de vida y de esperanza. la clase de religión ha de ofrecerse en todos los centros educativos en las citadas etapas, pero requiere que los padres o tutores la pidáis expresamente para vuestros hijos en el momento de la matriculación o de la inscripción. Es muy importante que la elijáis para vuestros hijos. Es un bien para todos, para ellos en primer lugar, para vuestras familias, para nuestra iglesia diocesana y las parroquias, y para toda la sociedad. Es vuestro derecho y el mejor apoyo a la educación integral de vuestros hijos. Finalmente, pido a los sacerdotes, los profesores de religión y los catequistas que animéis a los padres y tutores a inscribir a sus hijos a la clase de religión y que les prestéis vuestra ayuda si la necesitan. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el Espejo de COPE Castellón desde los estudios de Villarreal. Con el Domingo de la Ascensión del Señor se celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Durante estos meses de confinamiento, los medios han tenido un papel muy importante para informar y hacer más llevadera la reclusión en casa. También a nivel diocesano, la Delegación de Medios de Comunicación Social ha colaborado a difundir la vida de las parroquias y realidades diocesanas, así como las directrices dadas por el obispo en cada momento. Para que nos hable de todo esto tenemos a un invitado de excepción. Se trata del presidente de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española para las Comunicaciones Sociales, don Juan del Río. Buenas tardes. El Papa en su mensaje habla de tejer historias. Estos meses la historia se ha tejido con sufrimiento y miedos por la pandemia y al mismo tiempo también con generosidad y solidaridad. ¿Qué papel han tenido los medios de comunicación social?
Han tenido un papel esencial porque su servicio colabora al fomento de la libertad y de la verdad. Es una profesión que contribuye muchísimo al bien común, porque si la comunicación es una comunicación de concordia, entonces los periodistas y comunicadores se convierten en centinelas, en portadores de la paz social. Eso es muy importante. Además, por último, si las mujeres y hombres del mundo de la comunicación, tanto a nivel empresarial como a nivel profesional, da una información basada en el pensamiento, en la riqueza de la humanidad, no solamente crea estado de opinión, sino ayuda también a crear pensamiento. Yo creo que esta sociedad está huérfana de pensamiento. Hay mucho estado de opinión, muchas opiniones, pero falta una reflexión. Yo invitaría al mundo de los periodistas y al mundo de la gente de la comunicación que no se quedara solamente en lo inmediato, sino diera un paso más. Y ese paso más es la reflexión sobre lo que se está dando, sobre lo que se está comunicando, lo que se está visualizando en todos los aspectos.
Retomando el tema del mensaje del Papa para esta jornada de la comunicación social, ¿qué historia deberíamos escribir a partir de la experiencia del coronavirus y qué lecciones podemos sacar?
Tiene que ser narrar una historia que parta de la fragilidad humana, no desde la prepotencia que la llamada sociedad o estado del bienestar había creado. El hombre era ya como un casi Dios, y el progreso era ilimitado. Pues miren ustedes, un pequeño virus invisible ha puesto en jaque a toda la humanidad. Entonces tiene que ser una comunicación realista, realista. Dos, tiene que ser una comunicación de calle. Lo que está viviendo la gente de la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un descontrol, un desfase entre reflexiones, tertulias o artículos de opinión y después lo que verdaderamente la gente siente en la calle. Entonces, un buen periodista tiene que ser el hombre de a pie, cuando el periodista se queda reducido solo al puro gabinete, pues hace una reflexión o una comunicación bastante teórica. Y por último, tiene que ser una comunicación donde brilla el sentido común. Que en estos momentos de una crisis tan compleja y con tantas consecuencias económicas, sociales y antropológicas, hay que tener la serenidad del sentido común. Porque si no, empiezan a aparecer los extremos de una parte y de otra, ¿no? Los ilusorios del futuro y los pesimistas del pasado mañana. Por lo tanto, el mañana ya no va a volver. No va a volver. Y el futuro, ¿quién lo va a decidir? O todavía no aprendemos que no somos dueños del tiempo, que no somos dueños de nosotros mismos, que no somos dueños de la realidad. En definitiva, una comunicación más sencilla y también más humilde.
Con los templos cerrados y las actividades pastorales suspendidas, ¿qué importancia han tenido los medios de comunicación para seguir manteniendo la vida de las comunidades eclesiales?
Yo llevo bastantes años, desde que comencé siendo sacerdote, comencé a trabajar en la comunicación y después mis estudios y la trayectoria mía pues ha ido por aquí y por el mundo de la cultura y de la universidad, etcétera. Bueno, las delegaciones de ahora son realmente un staff imprescindible para un obispo. Imprescindible. Y además está compuesta de magníficos profesionales. Y aunque escasean algunas veces los medios, pero siempre la Iglesia tiene una capacidad de inventiva y de creatividad que hoy las delegaciones han sido cenáculos de noticias, y de noticias con vida, como el cenáculo de Jerusalén que nos dio al autor de la vida la Eucaristía. Pues vosotros en este tiempo de pandemia habéis dado el pan de la noticia y habéis hecho desde una iglesia presencial, de golpe hemos entrado en una iglesia digital, y hasta sacerdotes mayores y laicos también comprometidos en la tarea evangelizadora, catequética o samaritana, se han tenido que meter pues en el YouTube, se ha tenido que meter en el WhatsApp, se ha tenido que meter en retransmisiones, todo de golpe aprendiendo. Y termino, en eso se ha visto también un factor importante. La comunicación en la Iglesia cuenta también con la gracia divina. Y la ayuda de la gracia se ha visto, porque ¿cuántas cosas se ha hecho? Rosario en familia, la exposición al Santísimo, la misa. Por eso yo decía hace una semana, que puede ser que los edificios religiosos estuvieran solos, no digo cerrados, porque no han estado cerrados, solos, pero la Iglesia estaba más viva que antes. Porque esta Iglesia digital estaba reflejando y comunicando la inmensa riqueza de vida sacramental, espiritual, samaritana, que hay en nuestras diócesis.
A veces la relación de la Iglesia con los medios no es del todo fluida como se desearía. ¿Cómo construir puentes para que la buena noticia llegue a más altavoces?
Utilizando una frase de nuestro patrón, San Francisco de Sales, más se trae con miel que con hiel. Yo creo en la pastoral del encuentro, en la pastoral del pan caliente compartido, que es el café, digamos, periodístico. Yo creo en la pastoral de la amistad, en la pastoral de lo, en definitiva, lo que nos pide el Papa Francisco, de hacer puente. Yo he visto en esto un avance. En los años 80 esta realidad era muy tensa. En los 90 fue carga muy ideológica. Después vinieron las primeras décadas del año 2000, donde había unas tensiones eclesiales fuertes que subsiste ahora también en este pontificado. Pero no nos acordamos las que había con Juan Pablo II y con lo que había con Benedicto XVI. Después de tantos años de trabajar con los hombres y mujeres de la comunicación, yo creo en esa frase de San Francisco de Sales. la pastoral nuestra tiene que ser pastoral de cercanía, que pide el Papa Francisco. Pastoral de no pedirle el carné a nadie, ni preguntarle si está en gracia o en pecado, sino aceptar al otro porque es hermano mío, porque es criatura de Dios igual que yo. Entonces, no pedirle nada, sino sencillamente aceptarlo y ofrecerle lo que yo tengo, con la humildad y sencillez que hace falta. Ahora, si vamos con un sentido de iglesia prepotente, de poder a poder, entonces eso yo creo que está trasnochado. Y eso no es lo que quiere el Papa. La iglesia no es un poder frente a otro poder. Y después yo creo que también algunos periodistas, algunos hombres y mujeres, tienen el síndrome del 68, se le ha parado el reloj, y entonces de la iglesia que habla, esa iglesia ya no existe. Entonces con mucha paciencia hay que desmontarle los mitos de la modernidad y de la posmodernidad que siguen en algunos sectores. Bueno, y después siempre habrá el clásico anticlerical, que mire usted, pues eso no lo va a convertir porque es así, y ya está. Pero si se tiene paciencia, hasta, digamos, estos bichos raros que pueda aparecer en algún momento, a lo mejor te dice, oye, tengo que meter a mi padre en un asilo, tú conoces. Y eso, si es capaz de decirte eso, es porque ha habido la pastoral de la amistad, la pastoral de la cercanía.
Don Juan del Río, obispo castrense y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Muchas gracias por haberse prestado a intervenir en El Espejo de Segorbe, Castellón. Un saludo.
El Espejo.
Esto es todo por hoy. En el control técnico ha estado Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Recordad la cita con nosotros el domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia. Os quedáis ahora con toda la programación COPE. Feliz fiesta de la Ascensión del Señor y un abrazo.
Cuando pase el virus, mucha gente seguirá sufriendo las consecuencias de la pandemia. No los dejemos solos. Colabora para que salgamos todos juntos y haz tu aportación al Fondo de Solidaridad ante el COVID-19. Diócesis de Segorbe Castellón. Cáritas de Segorbe Castellón. Ante el coronavirus, dona. Cada gesto cuenta.